Ya saben ustedes que cuando llega esta hora del viernes aparecen en este estudio Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez de la Fuente para hablar de música, de libros, de cine, de series, de gastronomía, de tabernas, para hablar de la vida misma, para hablar en la radio de las cinco letras, que son las letras que tiene la palabra radio, que siempre se lo recordamos. Y como la radio es como la vida misma, pues aquí hablamos de eso, de las cosas cotidianas de la vida. Elena Cortés en la distancia. Buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches.
Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Fernando Rodríguez de la Fuente, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? Pues ¿preparados bien, ya para el verano, pasando calor?
El calor a estas horas de la noche se lleva bastante mejor.
Se lleva mejor, ¿verdad?
Es la ventaja de venir a las 11 de la noche un viernes.
Se lleva mejor. ¿Os escapáis pronto de Madrid en busca de climas más frescos?
Bueno, Fernando seguro que ya se ha escapado, pero...
No, ¿qué va? Ojalá, no. Tengo curso de verano, tengo dos o tres, además tengo que dirigir uno en el Escorial y bueno, voy a estar un poco, ya quisiera, ¿no? Y además, sobre todo con este calor, que como bien dice Carlos, a pesar de que ahora, como estamos en Onda Madrid, estamos en Pozuelo, pues bueno, todavía se está bien, pero...
Se lleva un poquito mejor, ¿no?
Sí, pero lo peor son las noches, ¿eh? Como la empiece a hacer noches de 23, 24 grados, entonces ahí sí que os quiero ver. Pero
oye,
vamos,
o sea. ¿Tenéis algún truco casero, hablando del calor? Eso que dicen, mojarse los pies antes de meterse a la cama, cosas de estas raras que leemos en revistas y que...
Yo nunca he visto que eso funcione.
No,
al final, o tienes aire acondicionado, que dormir con aire acondicionado no es bueno, o un buen ventilador. A mí me gustan los ventiladores de techo. En mi casa, techo, en Asturias, no, los tengo de techo y es una maravilla. Un ventilador de techo es perfecto.
¿Sí?
No, yo lo que tengo en la habitación es puesto el aire acondicionado desde que estoy en casa y efectivamente después lo apago, pero la habitación se queda más o menos fría hasta que llega la madrugada, vamos, empieza a amanecer, bueno. No, más o menos, pero bueno, en fin, hay que aguantar mucho.
¿Y tú, Elena, cómo combates el calor? ¿Algún
todo
remedio?
A cal y canto, a oscuras casi. Y hombre, piscinitas madrileñas, ¿no? Siempre que puedo bajo a la piscina de la urbanización, a la piscina del barrio. Uh-huh. Yo soy más acuática, la verdad, que del aire acondicionado.
¿Sabéis
hemos pasado del cocinito madrileño a la piscinita madrileña?
Claro, claro. Oye, ¿sabéis cuál es una buena fórmula para combatir el calor?
A ver.
Voy a irme a la tierra, claro. Irse a Burgos. Es una buena fórmula.
Bueno, claro.
Sí. Pregúntales a los de Burgos este fin de semana,
sí,
y verás lo que te van a decir.
Sí, sí, sí. Este fin de semana, además, mañana, como bien sabréis, es el día de San Pedro.
Las fiestas
San
de
Pablo.
Burgos.
Que es la San Pedro y San Pablo, que es fiesta en Burgos y en muchos otros sitios. Pero como son las fiestas de Burgos, os he traído música.
Hombre, qué bien.
Os he traído
folclórica.
Música. Bueno, no es folclórica del todo, no son dulzaineros ni nada parecido, pero bueno, es un grupo que, oye, como Félix Madero suele traer aquí música, yo me he permitido el lujo de hacer un pequeño homenaje a la tierra y traeros un grupo que no sé si lo conocéis, que se llama La Moda, que son las iniciales de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Que no quiere decir que salgan con una botella de whisky al escenario, ni mucho menos, pero oye, eligieron ese nombre de
suena
jóvenes.
Bien, suena bien.
Y ahí suenan de esta manera, escucha.
Las lágrimas con el papel, olvidar es no saber perder. Bebe y abre la ventana y ves solo soledad. No tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos, botella rara.
No suena mal, ¿verdad?
Suena bien, sí, señor.
No suena mal. Fernando, ¿te gusta la maravillosa Orquesta del Alcohol?
Me gusta el nombre y me gusta cómo suena. Sí.
¿Y a ti, Elena?
A mí me encanta, yo ya los conocía.
Sí.
De hecho, bueno, llenaron incluso... ¿Han tocado en el Wizzing o algún
sí,
llenado?
Sí, tocaron en el Wizzing hace unos meses.
Sí.
Y todavía no se puede contar, pero igual tocar en un sitio parecido, o incluso el mismo, dentro de pocos meses también.
Qué bueno, a mí me gusta mucho, ¿eh? Ya los conocía y me gusta mucho.
Sí, pues nada.
El sonido de mi voz contra tu voz, brindo por el amor sin alcohol, brindo por los dos. No tengo nada.
Bueno, a lo que vamos, Fernando. ¿Qué me traes hoy? ¿Qué empezamos? ¿Por el libro o por la película?
Por el libro, si quieres.
Por el libro, venga. ¿Qué nos traes?
Es bastante, bastante divertido. Pues el libro se titula Espía y Traidor. El autor es Ben McIntyre, que ya hace pocos años, publicó otro libro sobre cuestiones de espionaje, sobre todo relacionado con el Reino Unido. Este Espía y Traidor de Ben McIntyre está publicado en Crítica, y si tuviera que definirlo diría que es como John le Carré, pero que no hay ficción, que todo lo que se cuenta son hechos sucedidos. Tú sabes que en el mundo del espionaje se suele decir que si quieres guardar un secreto, ni lo pienses, ¿no? Bueno, pues el caso de Espía y Traidor que cuenta Ben McIntyre es la historia contraria a la historia de Philby, el famoso espía inglés que se pasó a la Unión Soviética, que se había pasado desde los años 30 con los famosos cuatro de Cambridge. Él era más o menos el jefe de cuatro tipos muy instalados en la sociedad británica, con notables estudios en Cambridge, que en los años 30, con ese furor que había y ese furor por la Unión Soviética y por el comunismo, pues el Philby se pasa al KGB. Y ahora lo que cuenta Espía y Traidor es un coronel del KGB, hijo y hermano de miembros del KGB, se pasa al MI6, al servicio de espionaje inglés. El tipo se llama, porque vive todavía en la más absoluta clandestinidad, Oleg Gordievsky, y vive en la más absoluta clandestinidad en el Reino Unido, porque hay una sentencia de muerte dictada por la antigua Unión Soviética, pero que hace poco le preguntaron al ministro de Asuntos Exteriores ruso si esa sentencia de muerte seguía vigente, y dijo que por supuesto, ¿no? Entonces, pues, Gordievsky, sí, no es una broma. Gordievsky vive en la más absoluta de los anonimatos, no, nadie sabe, salvo el MI6, dónde vive. Y la historia, pues, es muy, muy curiosa, ¿no? Claro, toda su familia del KGB se casa además con una mujer que también, su mujer también milita en el KGB, y pronto es enviado a Dinamarca. Allí lo que pasa es que cuando tiene el primer momento, claro, como espía de la KGB, y su primer encuentro con Occidente, claro, es un hombre que le gusta la novela occidental, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX, que era amante de la música clásica, un hombre culto, ¿no? Y además que empieza a leer a los disidentes del régimen soviético, como por ejemplo Solzhenitsyn, comprándose los libros, lógicamente, en Dinamarca. Y ahí se van dando una serie de hechos. Ya se había dado el primer caso que le había mosqueado un poco, era el caso de la invasión de Hungría en el 56, ¿no? Era joven. Ya el levantamiento del muro del 61 le empieza a decir que esto del comunismo y lo que les están contando no es lo que parece. Y ya el golpe definitivo lo tiene en Praga, cuando entran los tanques soviéticos en 1968, cuando además ha estudiado en la escuela del KGB con un espía checo que hace pocos meses antes se ha pasado también a las líneas occidentales. De ahí da el giro a la libertad, y entonces se pone a colaborar con el MI6. ¿Qué es lo fascinante de Gordievsky? ¿Qué es lo fascinante de este libro magistral por el uso del ritmo, de la tensión y sobre todo del pulso narrativo? Pues que nunca, nunca, ningún servicio de información occidental había conseguido un topo del tan alto nivel como el que llegaría a alcanzar Gordievsky dentro de la KGB. Claro, es la primera vez, y en el libro, otra de las cosas deslumbrantes del libro, claro, son los testimonios de Gordievsky, cómo va contando cómo funciona el KGB por dentro, ¿no? En todas las escalas, desde los principiantes a los que son los grandes resident, que es el jefe del KGB en cada embajada soviética. Pero no solamente eso, empieza a dar nombres de gentes que colaboran con el KGB, pues un político noruego, una secretaria sueca, va, y además personas muy claves, porque están pasando información muy, muy sensible a la Unión Soviética. Cuando le destinan a Londres, que es un éxito para él profesional y por supuesto para el MI6 inglés, porque va a poder desbaratar toda la red de espías del KGB en Gran Bretaña y Estados Unidos, o parte por lo menos de Gran Bretaña. Pero lo más fascinante de la historia de Gordievsky es cuando la primera visita que hace Gorbachov, ya empezamos con la Glasnost, todavía no ha empezado, pero estamos en esos atisbos, la primera visita que hace Gorbachov a Inglaterra, a Margaret Thatcher, en 1984. Los informes, él tiene que pasar un informe, lógicamente, como agente superior del KGB, al gobierno soviético ante la visita de Gorbachov, que se va a encontrar en Inglaterra, cuáles son los términos de negociaciones, qué posibilidades hay. Y le pasa el informe al KGB. Pero claro, como espía le pasa también un informe a Thatcher, al MI6, para que se lo traslada a la primera ministra de cómo son los soviéticos, de qué puede esperar de los soviéticos. Lo fascinante es que es prácticamente el mismo informe enviado a uno y a otro, lo que pasa es que cada uno lo lee de una manera distinta. Claro. El viaje tiene tanto éxito que al final Margaret Thatcher, recordaréis que dijo la famosa frase de Gorbachov, me ha parecido un hombre con el que se puede hacer negocios. Y ahí va a empezar prácticamente todo. Otro momento clave es que Andropov, antes de Gorbachov, unos años antes, Andropov, el máximo dirigente soviético, se había vuelto prácticamente majara con que pensaba que Occidente, sobre todo Estados Unidos, iba a declarar una guerra nuclear. ¿Y cómo cuenta la movilización que hacen a todos los agentes del KGB en todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, para que detecten el más mínimo gesto de que eso puede ser así, que es, no sé si es digno de Groucho Marx o de un poema surrealista, porque es delirante la paranoia de Andropov? Hay otro momento clave, que es cuando él ya, bueno, la salida de Rusia de él es una novela de vamos, es si no te dicen que es verdad, dices, venga, hombre, la imaginación de este tío se ha disparado. Impresionante la salida. Recomiendo absolutamente a nuestros oyentes los tres capítulos finales, sobre todo. Y cuando vuelve a Inglaterra, ya se consigue refugiar. Reagan le llama a la Casa Blanca para felicitarle, para decirle que lo que ha hecho él por el mundo occidental no lo había hecho nadie, que lo que les ha ayudado. Y en un momento dado Reagan le dice, tiene dudas de aplicar la famosa guerra de las galaxias, ¿no? Si recordáis que era lo que se llamaba más o menos la de lucha estratégica, ¿no? Y le dice la iniciativa de defensa estratégica, que se llamaba popularmente guerra de las galaxias. Y Reagan tiene dudas. Y Gordievsky le dice, presidente, no dude, la Unión Soviética está destrozada por dentro, se está cayendo. Y además coincide con lo de Chernóbil, si recordáis, ¿no? Uh-huh. Ahora que ha estado la serie, ¿no? Uh-huh. Y es cuando se da cuenta Reagan que dice, no, entonces el golpe final es continuar con la iniciativa de la guerra estratégica, ¿no? Uh-huh. La guerra de galaxias. O sea, es un libro verdaderamente, bueno, lo más divertido, que esto sí le divertirá a Carlos sobre todo, es que cuando ya consigue salir de, porque ha sido traicionado por un tío de la CIA, que no lo hace por ideología, no lo hace porque sea comunista ni ame al régimen soviético, sino porque se está endosando una serie de millones de dólares a base de que los soviéticos le están pagando toda la información, y él es el que descubre a Gordievsky. Entonces Gordievsky tiene que salir por patas de la Unión Soviética en algo absolutamente rocambolesco y muy peligroso.
Hombre, solamente había que echarle bemoles, no, para oye, pegar esa mucho, clavada a la Unión Soviética.
Atiende. Y date cuenta que cuando a él le dicen que vuelva a Moscú desde Londres, ya sabe a lo que va, a que le peguen un tiro en la nuca, porque además era eso, le pegaban a los que habían traicionado a la Unión Soviética. Pero lo alucinante es que cuando llega a la casa, y solo contaré esto, nada más, pero para que veáis el nivel donde se estaban moviendo. Antes los agentes del KGB en su armario habían rociado la ropa de elementos radioactivos, de manera que si intentaba salir por la frontera, en la frontera había perros que detectaban esos polvos radioactivos que habían impregnado los zapatos y las camisas y, bueno, toda la ropa, ¿no? Claro. Entonces el que ya lo sabe, pero bueno, lo que os iba a decir de lo de Carlos, que le va a divertir, es que cuando llega, vuelve ya el tío a una base de MI6 en Inglaterra, Fort Monckton, ¿sabes lo que hace y lo que pide? Botellas de Rioja. Y se bebe dos o tres botellas de Rioja, ¿sabes? Se mete al garete porque de la tensión y haber salido del infierno. Es un libro formidable, porque además Gordievsky, a diferencia del tipo del norteamericano que le traiciona por por dinero, que se llama Aldrich Amis, que todavía está en la cárcel, porque al final le pillan en el 94. A diferencia de este, él no lo hace ni por fama, ni por dinero, ni por poder. No lo hace por nada de eso, ni por soberbia, sino que lo hace por decencia moral democrática. Es un libro verdaderamente, de verdad, lo recomiendo para el verano, porque es una lectura fascinante en el sentido de que dices, joder, es que esto era verdad, ¿sabes? Sí. O sea, y es algo que recomiendo mucho. Espía y traidor, Ben McIntyre, en Editorial Crítica.
No, desde luego tiene una pinta estupenda. ¿Dónde estará este hombre? Igual le han mandado un retiro dorado, está en Torremolinos, en el Chiringuito.
No sale de Inglaterra, no sale de Inglaterra.
¿Es tan fácil esconderse? Bueno, en el libro ya sé que no lo contarán, pero ¿es tan fácil esconderse de los servicios secretos rusos o de cualquier otro servicio secreto? ¿Es tan fácil desaparecer?
Sí. No, bueno, es que desaparece prácticamente cuando vuelve a Inglaterra, que es a final, me parece que es en el 85, 86, ¿sabes? Entonces, yo creo que a partir de ahí, las medidas han sido... Por otra parte, también se separa de su mujer y de sus hijas, porque claro, habían estado... Hay un momento cuando él tiene que volver a Rusia, también, claro, estos exigen que vuelva la mujer y las hijas. Entre otras cosas, ¿sabéis por qué? Para retenerlas y para chantajearle con la madre y las hijas. Claro. Cuando él, daros cuenta que él se escapa de Rusia con una ayuda, insisto, rocambolesca y fascinante de montada por el MI6, que no te lo crees y dices, joder, esto no puede ser, pues es.
Bueno, fue. Tendremos que leerlo.
Leerlo, porque pero es que la mujer y las hijas se quedan allí. Y ella, yo creo que en cierto sentido no le perdona eso. ¿Sabes? Cuando ella consigue, porque bueno, hasta Reagan y Thatcher se mueven para que la mujer y la hija salgan de Rusia, porque ellos las quieren retener para que este vuelva, ¿no? Y se tienen que mover al más alto nivel, insisto, Reagan y Thatcher, para hacer algún intercambio de espías, ¿sabes? Algún espía soviético que tenían británicos o norteamericanos, y decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, nosotros soltamos a este que tiene a lo mejor 30 años de condena en Estados Unidos, y ustedes dejan salir a la mujer de Gordievsky y a sus dos niñas. Efectivamente, las dejan salir, llegan al acuerdo, se cuenta más o menos en el libro, muy, muy someramente, y lo que pasa es que al regreso de Londres, las cosas no van bien, él tiene que vivir una clandestinidad, las chicas son empiezan a ser ya adolescentes y se separan. Y entonces este hombre se queda solo y actualmente vive solo. Y hay una cosa muy importante que me confirmaron el otro día, y es que buena parte, lo verdaderamente grandioso de este libro es que Ben McIntyre ha sido de los pocos, si no el único, más allá de los agentes supervisores del MI6 que la atienden, que ha conseguido hablar con Gordievsky. Porque hay muchas cosas del libro que si no las ha contado Gordievsky no podrían haber llegado al lector, ¿no?
Claro.
O sea que fijaros, es de esos grandes libros que encuentras a veces al año, de todos los libros que leemos, ¿sabes? Este es un libro que es más que una crónica, y casi literatura, bueno, literatura en el sentido más noble del término, porque es una narración contada, como ya os digo, con un pulso, con una emoción, con una tensión y con un suspense verdaderamente tremendo, ¿no? Además, oye, empieza con un flashback maravilloso, que es cuando él vuelve a Moscú, cuando vuelve obligado a Moscú desde Londres. Pero no os cuento más, porque si no...
Al final no vamos a tener que leer el libro.
Claro.
Oye, Fernando...
Me maravilló tanto que, joder, he ido como los misioneros, ¿sabes? O sea, he ido por todo el mundo diciendo, oye, lee el libro, porque claro, a veces cuando te encuentras con una cosa así, joder, pues tienes que, como decíamos en la facultad, cuando estábamos contra Franco, pues aquello de agitación y propaganda, ¿sabes? Pues esto es agitpro, yo estoy haciendo agitpro con el libro.
Oye, Fernando, ya que has dicho que es el típico libro que te fascina de todos los que lees al año, sí. ¿Te puedo preguntar cuántos libros te lees tú al año?
Pues es muy fácil, porque como mínimo tengo que reseñar uno todas las semanas en el suplemento en el ABC Cultural, pues 53. Pero leo un poco más.
53 seguro, y luego la propina, claro. Luego
y los que yo quiero leer, claro, que son para mí, para divertirme. No, pero piensa que no, yo no leo nunca un solo libro al mismo tiempo. Estoy leyendo tres o cuatro con distintos ritmos, pero tres o cuatro porque, salvo los de ficción, que esos a veces me los leo muy... muy seguido, pero los de ensayo y tipo de este, que es una mezcla entre crónica e historia, que me gustan mucho, pues lo voy leyendo más. Además,
quedaría bien para una serie esto, ¿verdad, Elena Cortés?
Hombre,
este espía y traidor, es buen argumento.
Las novelas de espías funcionan muy bien. De hecho, bueno, de Joel Le Carré, aunque no sea exactamente lo mismo, se han adaptado varias.
Bueno, estoy viendo una serie ahora. Elena, no sé si la has visto, la de la chica del tambor.
Ah, sí, no la he visto.
Pues está bastante bien, bastante bien. O sea, está en Movistar, vamos, bueno, la grabé y tal, claro. Pero me gusta, y ahí toca el tema también curioso de palestinos e israelíes, ¿eh?
Sí, hay otra muy buena, que es adaptación también de una novela de John le Carré, que es El infiltrado. Tiene ya unos años, pero
sí,
es muy buena adaptación también.
Bueno,
sello
pues
británico.
Ahí queda la recomendación literaria de Fernando Rodríguez de la Fuente, Espía y traidor. Desde luego una lectura más que recomendada para ahora que empieza el verano. Vamos a parar un momento y enseguida hablamos de un tema que a mí me fascina y seguro que, bueno, a Carlos Maribona sé que sí, y a Elena y a Fernando seguro que también, que son las hamburguesas.
¡Ah, oh, qué bien!
Que vamos a hablar de hamburguesas en el enfoque.
Me gustan las hamburguesas.
Vamos a hablar de hamburguesas a las 11 de la noche en el enfoque. Fíjate, Fernando, un momento.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que
Muchas
estamos
gracias.
Aquí presentes en este escaparate.
Gracias.
¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré una frase del topo: es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar.
Los héroes del sábado, de la maravillosa orquesta del alcohol. No te creas tú que es fácil entender las canciones de estos chicos, ¿eh? Son un poco raras, pero oye, tiene su gracia.
Suenan bien, que
suenan
es,
bien,
que
suenan
es lo
muy bien,
¿no?
Que es lo importante. A ver, vamos a hablar de hamburguesas, Carlos Marihuana, porque se comen buenas hamburguesas en España ya.
Se comen muy buenas hamburguesas,
sí, ¿no?
En España.
No,
en,
a mí me encantan.
En Madrid
luego.
En concreto, pero en toda España es fácil. Hoy día, lo que es la hamburguesa mejora muchísimo, ¿no? Ya nos, afortunadamente, nos podemos desmarcar de las grandes cadenas que nos han tenido un poco esclavizados en ese tema, y ahora encontramos unas alternativas, o muchas alternativas muy, muy interesantes.
No vamos a hablar de menús de 8 euros de hamburguesa, patatas y refresco, ¿verdad?
No, aunque hay algunos sitios donde a lo mejor 8 no, pero por 12 euros te tomas una hamburguesa, patatas y refresco bastante nivel, ¿no? El refresco siempre es el mismo. Las patatas cambian porque están mejor hechas, mejor fritas, y lo importante que es la hamburguesa, pues ahí está la clave, ¿no? Yo creo que hoy día para encontrar una buena hamburguesa hay tres elementos, ¿no? Primero, la carne de calidad, un buen solomillo a ser posible, aunque hay otras piezas del vacuno que no van mal, pero en fin, básicamente un solomillo, bien picado. A ser posible picado a mano, en los buenos sitios la hamburguesa está picada a mano. Evidentemente en una cadena es muy difícil que esté picada a mano, es imposible que esté picada a mano porque no hay tiempo. Evidentemente también un buen pan, porque aunque hay mucha gente que luego no se come el pan, pero que el pan sea bueno también aporta mucho a la hamburguesa, ¿no? Y luego eso que llaman los ingleses los toppings, pues ya depende de lo que a cada uno le guste, ¿no? Pero evidentemente un poquito de tomate, mostaza fundamental. Yo el ketchup paso de él, pero en fin, eso ya es una cuestión de gustos como en todo.
Yo tampoco soy muy de ketchup, fíjate.
A mí el ketchup le da ese punto dulzón que yo creo que Fernando coincide conmigo.
No me gusta nada. Vamos,
con un poquito de mostaza total, tenemos bastante. De una mostaza,
con una
buena
mostaza de Dijon, por ejemplo.
Por ejemplo,
una de estas,
efectivamente.
A mí me gusta bastante. O sea, yo la hamburguesa, yo me compro una en el Corte Inglés. Que es, ¿cómo se llama, Carlos? Cosa Nostra.
Raza Nostra. La verdad es que es una marca que además tienen muchos tipos, porque las aderezan con distintos ingredientes, y entonces sobre una misma carne puedes encontrar bastantes variaciones.
Yo me como la americana, la recomiendo muchísimo.
La americana está muy bien. Y luego también se juega ahora ya, ya puestos a sofisticar, se está jugando mucho con los distintos tipos de carne, ¿no? O sea que ha llegado el Wagyu famoso. A las hamburguesas, no es lo mismo una rubia gallega, por ejemplo, de la carne, que es mucho mejor que una avileña, que tiene otras características. Entonces, ya dentro de esta sofisticación que estamos entrando en el mundo de la hamburguesa, pues eso, ya se puede elegir el tipo de carne, se puede elegir el tipo de aliño, se pueden elegir muchas cosas, sobre todo en las tiendas, evidentemente. Yo siempre he sido partidario en casa de hacerme las hamburguesas, es decir, comprar la carne e incluso picarla yo a veces a mano y hacerme yo la hamburguesa, porque eso es una garantía de lo que te estás comiendo. Pero hay sitios donde se comen muy buenas hamburguesas, que ahora los vamos a citar. ¿Qué decías, Fernando, perdona?
No, que lleva razón, porque además yo recuerdo de alguna vez haber acompañado a mi madre a la compra, y cuando iba a hacer... entonces eran albóndigas o filetes rusos, como los llamábamos, ¿no?
Sí, bueno, el filete ruso no es exactamente la hamburguesa, pero no, efectivamente hemos comido muchos de niños, muchos filetes rusos.
Filetes rusos. Y ya hablando de Gordievsky, como homenaje a Gordievsky en el fondo, ¿no? Pero mi madre siempre pedía que la carne de la picada se la hicieran allí delante, y que era...
esa era un poco la clave,
porque,
¿no?
Porque estaba muy... Yo he de confesar que de estas americanas me como dos.
Hay algunas de estas americanas que están muy bien. Mira,
extraordinario.
Para mí la mejor hamburguesa que se hace en Madrid, pero obviamente no está al alcance de todos los bolsillos y no está en los 8 euros que decía Javier, es la de Horcher, ¿no? Horcher lleva haciendo 75 años una hamburguesa como hacía el señor Horcher cuando fundó el restaurante, ¿no? Una hamburguesa que venía de Alemania directamente, y siguen haciéndola maravillosamente, pero claro, una hamburguesa que... cuesta cerca de 30 euros.
¿Qué tamaño tiene? Porque claro, a mí lo de la carne picada y la hamburguesa, claro, me apetece tanto que yo me comería dos, pero claro, debe ser carísimo.
Tiene un tamaño considerable la de Horcher, porque es un plato en realidad. O sea que si tienes ocasión de probarla, para mí es la más espectacular, pero claro, es alta cocina ya, o es cocina centroeuropea de mucho nivel. Y ya bajando a tierra, A mí me gusta mucho la que están haciendo en la Taberna Pedraza, en la calle Recoletos, que además las hacen en la misma parrilla que hacen las chuletas de carne y tal, y le dan un punto de brasa muy, muy bueno, sobre una carne además muy buena. Taberna Pedraza es un sitio donde se come francamente bien,
muy bien,
y esas hamburguesas son bastante recomendables. Y bajando todavía un escalón más, y ya más al alcance de casi todos los mortales, están las hamburguesas, fundamentalmente las para nosotros, los de nuestra generación, Fernando, pues las de Alfredo Barbacoa.
Sí, hombre,
que fue el hombre que marcó hoy, que trajo la hamburguesa de calidad a Madrid, ¿no? Aparte de la de Jorge, pero así de batalla, ¿no? Y luego hay dos sitios que las están haciendo muy bien, que aunque son cadenas, concretamente Goicogrill es un sitio que en Madrid tiene 23 locales, ¿no? Entre Madrid, Pozuelo y Majadahonda.
Yo paso
pero las hacen muy bien.
Paso por uno de Princesa cuando voy a casa. Y está lleno siempre.
Sí, sí, claro. es que hay mucho nivel. Esto lo fundó un chico venezolano que luego ha pegado un pelotazo vendiéndosela a un grupo inversor enorme y le han pagado una fortuna, porque hay en toda España, o sea,
en cualquier capital
de provincia hay un Goicogrill. Y con un nivel que no es un nivel 10, pero que es siempre un nivel 6 y medio, 7, bueno, que, oye, para el precio que tiene y tal, por eso no me extraña que estén llenos. Sí.
Está llena además de gente joven, ¿sabes? O sea, con lo cual se debe correr la voz. Dice, oye, tío, vete para allá, que son baratas y son buenas.
No,
o sea,
ha sido un auténtico bombazo lo de Goicogrill, ¿eh?
Yo no sé los millones que le han pagado. ¿A ti cuál te gusta?
A mí me gustan mucho de cadena las del New York Burger.
New York Burger es el otro sitio que yo siempre recomiendo.
No hay tantos como el Goico, pero también me gusta.
También mantienen un nivel muy, muy satisfactorio. Y yo creo que trabajan con muy buena carne, cuidan mucho la calidad de esa carne, cuidan mucho cómo se hace, porque además ya no solo la calidad de carne, es el punto que le das luego, ¿no? No a todos nos gusta el mismo punto de la hamburguesa, y sin embargo, pues por ejemplo, en una de estas grandes cadenas que no vamos a citar, las hamburguesas siempre salen igual, no te dejan elegir. Sin embargo, normalmente en estos sitios puedes pedir la menos hecha, más hecha. A mí me gusta más jugosa, a otro le gusta completamente
gusta
como una
poco.
Zapatilla. Bueno, eso depende,
a mí me gusta
de, la,
poco
depende
hecha,
de cada
poco,
cual.
Si la carne es buena, poco hecha.
Exacto.
Y muy tostada por arriba, vamos, muy quemada por arriba, como si tuviera una costra.
Y son rosadita por dentro.
Eso es. Oye, no son horas, hombre, de hablar de esto, hombre, por favor. Que vosotros seguro que vos no habéis cenado, pero yo no, joder.
Oye, y de queso, de bacon, de meterle un cerdo entero a la hamburguesa, como le gusta hacer a alguien.
Yo no soy nada partidario,
No,
Que aquí nos moderamos mucho. Yo he comido hamburguesas maravillosas en Estados Unidos, pero ves a la gente en esas hamburgueserías, pues en Nueva York, las hamburgueserías más populares, y todo lo que le puede poner la gente a esa hamburguesa, ¿no? Una lámina de queso, una lámina de bacon, aros de cebolla por encima, luego tomate, luego lechuga, luego el ketchup, luego la mostaza, luego mayonesa, porque también le ponen mayonesa.
Sí, claro,
y es una cosa que chorrea por todos los lados, que se la comen con un entusiasmo, también.
Mayonesa, yo creo que los norteamericanos ponen mayonesa hasta el flan. ¿Sabes? Porque es verdad, los sándwiches esos de mayonesa que llevan unas cosas rarísimas, rarísimas.
Bueno,
yo creo que la agridulce no lo inventaron los chinos, lo inventaron los norteamericanos.
Oye, hay algunos sitios ahora, Carlos, que hablabas antes de picar la carne, que pican la carne y a la vez la mezclan. O con queso, o con en algunos casos
se
con
puede
bacon,
mezclar
tal,
con muchas cosas. Por ejemplo, para que te quede bien, si tú lo haces en casa, una hamburguesa, además de picar la carne, le pones un poco de foie gras, y el foie gras lo que hace es ligarla, le da un puntito. Si la carne no es especialmente grasa, porque un solomillo no tiene demasiada grasa, ese foie gras le da un aporte graso que le va muy bien y queda mucho mejor, queda mucho más redonda, ¿no? Yo sí le suelo poner cuando las hago en casa, porque es que queda diferente, ¿no? Tiene un sabor diferente, y en algunos de estos sitios, en Pedraza, yo creo que le añaden un poco, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, voy a confesar a Elena Cortés, que seguro que ha visto el episodio del que le voy a hablar, y me viene bien para dar paso a que nos hable de series. Hay un episodio de la serie ¿Cómo conocí a vuestra madre?, de la que yo me declaro fan absoluto, que se llama, creo, La mejor hamburguesa de Nueva York, y que van, son una pandilla de amigos que van buscando una hamburguesa que comió uno de ellos en su juventud, etcétera, etcétera. Oye, y están los 20 minutos del capítulo probando hamburguesas de todo Nueva York. Y yo cada vez que veo ese capítulo, que lo he visto varias veces, me entra un hambre voraz. Y además hambre de hamburguesa, pero claro, no siempre. ¿Lo has visto, Elena?
Sí, 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 sí lo he visto. Yo también soy, bueno, ya hace tiempo que no la veo, pero posiciones y reposiciones, lo decía vuestra
sí,
madre.
Sí, yo de vez en cuando me aburro y estoy en casa y tal y no tengo nada que ver, digo, bueno, pues me voy a poner un capítulo de esto. Oye, que hablamos de series, Elena, de Las señoras del AMPA con H o sin H.
Las dos valen. En realidad es con H entre paréntesis, porque es un juego de palabras entre, bueno, señoras del AMPA, ¿no?, de mafia, de organización criminal, y, bueno, el AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, porque las cuatro protagonistas de esta serie, que se estrenó hace una semana en Telecinco, bueno, se conocieron en el colegio de los niños, ¿no? Son cuatro madres que, por azares del destino, digamos, acaban convertidas en asesinas, ¿no? Y cada vez se complica más la trama y, bueno, van un poco de mal en peor.
Hay una película que trata de eso, reciente, casi. No sé si la habéis visto, es buenísima, se llama Viudas.
Sí.
Ah, la he visto anunciada. La he visto, pues, oye, sí, no la he visto, pero...
Está en DVD ahora, pero ya... Pero, vamos, ese tema... lo que pasa es que está lo que es más complicado. Tienen que pagar la deuda de sus maridos que han muerto. Y entonces, esto... claro, las tías tienen que robar para pagar la deuda, porque si no, a los que tienen la deuda, que no son precisamente gente con la que te recomendaría que tuvieras una deuda... les exige que se lo paguen ellas, las viudas. Bueno, película estupenda. Yo creo que a lo mejor esa idea de mujeres que tienen que... ¿no? En fin, está muy bien.
Estas, yo creo que son un poquito más gamberras que las de la peli.
Ya,
¿eh?
Ya, no, las de la peli no son nada gamberras.
No, estas, además, de hecho, bromeaban diciendo que sus maridos son hombre florero porque les ocultan todo su historial delictivo. Esta serie tiene muchas... Bueno, desde mi punto de vista, tiene varias cosas buenas. La primera, que tiene un elenco femenino, pero no de mujeres fuertes y reales, ¿no? Es todo esto que ahora se reivindica, que ya se está convirtiendo un poco en un cliché, lo de las mujeres fuertes, empoderadas. No, aquí vamos a ver mujeres reales, pues madres que a veces están agobiadas, superadas por su situación. Una de ellas está embarazada de 7 meses y lo compagina con su trabajo, porque, bueno, su marido no trae tanto dinero a casa. Bueno, problemas del día a día. Y bueno, yo creo que eso es un aliciente, ¿no? Podernos ver reflejados en distintos tipos de mujer, no solo en la mujer perfecta, trabajadora, claro, sino también en mujeres muy caóticas. Luego tiene otro punto a favor, que es un lenguaje muy urbano, muy de calle, ¿no? Muy de frases camiseta, decíamos en broma, ¿no? De estas frases que al final acaban convirtiéndose en memes y circulando por las redes sociales.
Vamos a escuchar, Elena, el tráiler, a ver si dicen alguna frase camiseta de esas de las que nos estás hablando.
¿Pero qué mierda es esto? Son unas sádicas sin escrúpulos y están tan preparadas como nosotros.
Virginia Torres es la más joven, 30 años, embarazada de 8 meses. Es cajera de un supermercado, pero en realidad es toda una tapadera. El almacén del local sirve como base de operaciones.
¿Pero cómo vamos a ir por ahí las cuatro con una muerta sin llamar la atención? ¿Pero tú no sabes que a partir de los 40 las mujeres casi somos invisibles?
Bueno, vale ya.
Amparo Peláez, 72 años.
Amparo, que sepas que su hija es puta.
Estupendo, yo se lo digo ahora mismo.
Alguna dicen.
Alguna dicen, sí. La verdad que tiene un humor muy divertido. Es una serie, además, que surgió de una forma muy interesante porque fue, bueno, dos amigos que no tenían tanta experiencia haciendo series, lograron vender a Mandarina, que es la productora, una idea genial, y dijeron, oye, pues la hacemos en Telecinco, ¿no? Se aventuraron ahí un poco por el talento joven, que es verdad que es difícil, ¿no? En el mundo de la ficción, donde ya hay grandes nombres, es difícil entrar así de una forma tan, ¿no?, tan en una gran cadena, siendo un productor independiente o un creador independiente.
Sí.
Y luego tiene un punto de inclusión y de diversidad muy interesante, porque tiene una de las villanas, es una chica con síndrome de Down, pero vamos, ni se cita que tiene síndrome de Down. O sea, no es esa mirada paternalista hacia las personas que son diferentes o que tienen capacidades distintas, sino que, bueno, lanza una mirada que normaliza, ¿no? Una mirada normal. Pues esa chica tiene síndrome de Down, como pues la otra es un desastre, ¿no? No es determinante en la trama. Y oye, eso nos ayuda mucho a normalizar, pues sí, las cosas y a dar visibilidad y oportunidades a todo tipo de actores.
O sea, que esto se ve en Telecinco y se va a lanzar también en alguna... ¿En alguna plataforma?
Pues sí,
para ver todos los capítulos de seguido, como
de
nos
seguido
gusta a algunos. ¿Sí?
Y sin anuncios. Pues sí, la ha comprado Amazon. Ya sabéis que ahora todas las series en abierto, casi todas, tienen una segunda vida en plataformas. Y bueno, esta se puede ver en Telecinco todos los miércoles, también en mi tele, y se puede ver en Amazon. O sea que muy interesante, ya ha empezado, ya van por el segundo capítulo.
Señoras del AMPA en Telecinco una vez a la semana, me imagino, y en y en Amazon, pues cuando la pongan y cuando uno quiera. ¿Están ustedes escuchando Las Cinco Letras? Con Carlos Maribona, con Fernando Rodríguez de la Fuente y con Elena Cortés. Un momento y ahora rematamos esta última hora del Viernes en el Enfoque.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Llueve en el único infierno con hielo. En el campo amarillo de Antonio Machado. Soledades y viento tirando del carro. En la tierra que menos le importa al gobierno. Aquí no busques oro si no lo da el cielo. Manantial de cerezos y de cereal. Caminando sin miedo hacia el miedo del mundo. Baja el monte un arroyo que no llega. Quieren hacer el agosto a nuestra costa, sin saber que los campos castellanos arden fácil en verano.
Fernando, Sin Piedad, de Kid.
Sí, señor.
¿Esto bueno, qué es? ¿Esto qué es?
Es un western maravilloso. Que es que aquí, la verdad es que está, se empeñan a veces en poner unos títulos. Esto yo creo que supongo que es Sin Piedad, porque querían un poco que la gente recordara Sin Perdón, de Clint Eastwood, porque este es un western, ¿no? No, en serio, y claro, no tiene ni ningún sentido el título español, ¿no? Bueno, The Kid, ese chico, como sabes, ¿no? Y ese, bueno, dijo el gran crítico de cine, André Brassens, decía que me parece que decía, el western no tiene edad, ¿no? Su atractivo universal es aún más asombroso que su supervivencia histórica. Y es verdad, porque el western no muere, ¿no? Se renace, se vuelve a crear, se ajusta a los tiempos, pero ahí sigue, ¿no? Y este es un western formidable, ¿eh? Siempre traemos lo mejor para nuestros oyentes de Madrid, pero es un western, y además es que cuenta una de las leyendas del oeste, quizá una de las leyendas, de todas las leyendas del oeste, una que casi es la más, que es ese fatal cruce de destinos entre Pat Garrett y Billy the Kid, precisamente, Billy el niño, ¿no? Uh-huh. Y ahora el mito regresa, lo dirige Vincent D'Onofrio, y es una manera de contar esta historia entre Pat Garrett y Billy el niño de una manera bastante original. Fíjate que de Billy el niño, así, yo destaco tres peliculones, una de Kim Vidor, fue quizá de las primeras así con de gran éxito, otra de Arthur Penn con Paul Newman, y la de Sam Peckinpah, extraordinaria, en la que salía además Bob Dylan como el buhonero, ¿no? que también, bueno, pues ahora aquí es la mirada, es cómo se ven los hechos, ese enfrentamiento entre Garrett y Billy, desde los ojos de un joven que los contempla casi, yo me atrevería a decir, desde un prisma ambiguo e inquietante, ¿no? Por parte de algo que ya conocemos todos, de la historia de Billy el Niño. Sabes que hay un momento en el que a Billy el Niño le preguntaron, le hicieron una entrevista, me parece que era para el Chicago Chronicle, y le preguntan que a cuántos hombres ha matado, ¿no? Y dice el tío, pues he matado, imagínate, no recuerdo, pero 19. Y dice, y le preguntan, no, usted ha matado a más gente. Y dice, bueno, yo es que a los indios y a los mexicanos no los cuento. Imagínate el elemento de el nene, ¿no? El Billy, el nene, ¿no? Bueno, pues la película esta es muy sorprendente, y esa mirada es un sugestivo regreso al oeste que nunca, como decía Bassin, nunca, siempre está ahí, y además tiene una trama de este chico joven que va contemplando cómo se va desarrollando la historia, que además tiene otra trama él mismo que también creo que interesará muchísimo al espectador, a nuestros oyentes que quieran ir a verlo. O sea que, lamentablemente, se llama en español Sin Piedad, pero para salvar el honor de la película la llamamos también The Kid, que es su título original.
No, ahí queda la
recomendación. ¿Quién ha dirigido esta película?
Vincent D'Onofrio. Tiene una interpretación estupenda, como siempre, de Ethan Hawke. Está maravilloso, pero maravilloso.
Oye, estaba viendo a Carlos Maribona, que está aquí en el estudio, que sabéis que siempre trae un libro debajo del brazo, y estoy leyendo del revés, pero consigo leer El gusto de la nariz.
El gusto de la nariz.
Me llama la
atención. Bueno, es un libro, como dice el subtítulo, una nueva mirada sobre la cocina y el vino, ¿no? El libro es un coloquio, una charla entre dos personajes del mundo importantes en el mundo de la gastronomía. Uno, Agustí Peris, que es uno de los grandes sumilleres que hay en España, que precisamente ha sido hasta hace muy poco sumiller de un restaurante que esta misma semana se ha proclamado como el número 3 del mundo, que es Echevarri. Y Peris es una de las personas que más saben de este mundo del vino. Y luego Miguel Sánchez Romera, que es un argentino muy peculiar porque es neurólogo, ha vivido muchos años en Barcelona, tuvo en Barcelona un restaurante que tuvo una estrella Michelin, luego se fue a Nueva York y tuvo allí otro restaurante también muy importante. Ahora es asesor gastronómico, pero es neurólogo, o sea, es un tipo, un personaje con una doble vertiente muy fascinante, ¿no? Entonces el debate que tienen, van tocando todo, la gastronomía, los vinos, las sensaciones en la cocina, tiene muchísimos aspectos, un debate muy muy interesante de dos personas que tienen mucho nivel, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho El gusto de la nariz, Agustí Peris y Miguel Sánchez Romero.
¿Qué hace un asesor gastronómico?
pues asesora restaurantes, asesora cocineros, les dice, cuando se va a montar un restaurante, se va a abrir, pues un asesor te dice un poco qué necesitas, qué no necesitas, sobre todo cocineros jóvenes que no tienen mucha experiencia, ¿no? Cómo montar la cocina, qué tipo de productos puedes utilizar, te ayudan a hacer la carta, en fin. Eso es un trabajo de asesor. Hay muchos asesores gastronómicos ahora porque hay muchos restaurantes,
bueno, claro,
hay muchos cocineros.
Cada vez habrá más.
Evidentemente.
Con la cantidad de restaurantes que se van abriendo, pues que nos estamos quedando sin tiempo.
Oye, ¿quién ha publicado el libro, Carlos?
Es de Planeta Gastro, que ahora son los que más están publicando en torno a la gastronomía. Tienen esta división Planeta Gastro y están publicando prácticamente un libro cada 15 días o cada 20 días. No damos abasto para leer. Tengo que leer casi tantos libros de gastronomía como tú libros generalistas.
Entonces, así entiendo que no haya nadie que te mejore ni que te supere hablando de... Porque además es que Javier y Elena, vayas donde vayas y digas el nombre de Carlos Maribona, ¿sabes? Es como si se te abren las puertas. Sí. Y cualquier, de cualquier condición, taberna, restaurante, caro, barato, mediano, pero no, es que estoy en un programa con Carlos Maribona. Carlos, está. Bueno, o sea, que chico, no me extraña, claro, le sacas jugo a los libros. Claro,
a todo lo que puedo.
Te aprovechas del nombre de Carlos Maribona para que te traten bien en las tabernas,
hace bien,
Fernando.
Hace muy bien.
No, lo digo siempre al final. A ver,
después ya. De pagar, después de pagar, hay que, pagar es cuando, de pagar, es cuando pagar, hay que decirlo.
No, porque así además, si se han portado mal, se quedan acojonados.
¿Qué le dices? Se lo voy a decir a Carlos a Carlos Maribona.
¿Sabes? O sea, dice, vale, tío, tomo nota, macho.
Elena Cortés, que la semana que viene hablamos de Lourdes Boys.
Sí, la semana que viene os traigo dos biografías. La de Jesús Gil, que se va a estrenar,
qué bueno,
el pionero.
Vaya,
eso promete.
Y otra de un personaje, bueno, el creador de Fox News, Roger Ailes, que bueno, murió, fascinante. Un retrato de Russell Crowe muy, muy, muy interesante.
Ah, qué bueno.
Así que ya lo cebo para la semana que viene.
Hombre, claro. Elena, que pases buen fin de semana y que no pases mucho calor.
Igualmente.
Que no pases mucho calor. Fernando, lo mismo para ti.
Muchas gracias, lo mismo deseo.
Que pases buen fin de semana. Carlos Maribona, hasta la semana que viene.
Muy buenas noches.
Y a ustedes, señores, lo mismo les decimos desde El Enfoque, desde Onda Madrid. Que pasen un buen fin de semana y que no pasen mucho calor, si es posible, que seguramente sea complicado. Nosotros volveremos a estar aquí el lunes, como siempre, a las 8 de la tarde. Feliz fin de semana. Adiós.